estamos con la prueba del micro este aquí arriba, que no la habíamos probado nunca. Así que no pasa nada. El Espíritu, seguro que podríamos decir diferentes cosas que está haciendo. Pero yo, estudiando en este tiempo y un poco impulsado por la predicación del pastor Antonio de la semana pasada, hablando sobre el pecado, quiero que meditemos en esta mañana sobre, para mí, uno de los capítulos más importantes de las Escrituras, Romanos capítulo 8. Y podríamos estar horas y horas. De hecho, en el último tiempo creo que he oído enseñanzas sobre este... Habré oído a diferentes personas y teólogos enseñar sobre este capítulo como unas 25 horas de enseñanza sobre este capítulo. Evidentemente no vamos a estar 25 horas aquí. Vamos a dar un pequeño vista de pájaro a un par de puntualizaciones. Me tiene manía ese monitor. No es que no quiera ir para allá, es que el monitor ese me va a... Córtame en el monitor si quieres, Jorge, directamente. ¿Por qué digo Romanos 8 que está haciendo el Espíritu? En el libro de Romanos aparece 30 veces la palabra más o menos Espíritu, de las cuales 20 de ellas está en el capítulo 8, de las cuales más o menos 16 de las veces está en los primeros 17 versículos. Es decir, que en 17 versículos hay 16 referencias al Espíritu de Dios. Creo, y esto no lo puedo asegurar porque no me he parado a mirarlo en detalle, pero sí que he hecho una ojeada ayer en la Biblia, creo que no hay ningún capítulo de la Biblia que hable más del Espíritu que Romanos 8. Así que creo que, queriendo meditar o queriendo saber qué es lo que el Espíritu quiere hacer, este es un capítulo importante. Y me gustaría que, o mi oración en esta mañana es que, en medio de lo que vayamos leyendo y yo pueda explicar, que va a ser bastante torpe, o me siento bastante incapacitado en un sentido, el Señor traiga revelación. Venía un versículo a mi mente en este tiempo, y es que Pablo le dice a Timoteo: considera lo que digo. Creo que es 2 de Timoteo 2:7, si no me equivoco. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Como diciendo, tú piensa, medita, utiliza tu mente, ¿sí?, tu intelecto para lo que vamos a ver en esta mañana, y que el Señor traiga revelación a nuestros corazones a través de su palabra. Amén. Así que, como quiero hablar un poquito de Romanos 8, necesito iniciarme un poco en Romanos 7. Voy a empezar leyendo Romanos 7, capítulo, versículo 14, perdón. Y vamos a ir leyendo. Y voy a ir haciendo algunos comentarios para intentar llegar a una conclusión. Antes de decir que cada vez que hablemos o digamos carne, que va a aparecer un montón de veces en este texto, no nos estamos refiriendo al cuerpo físico. El apóstol Pablo se está refiriendo a nuestra naturaleza carnal, a nuestra naturaleza pecaminosa. Para ser un poco más exacto, voy a leer lo que un teólogo llamado Barclays dice al respecto. Dice que Pablo no usa la palabra carne en estos textos refiriéndose al cuerpo, como cuando nosotros hablamos de carne y hueso. Lo que quiere decir realmente es la naturaleza humana con todas sus debilidades y su vulnerabilidad al pecado. Se refiere a la parte de nuestra persona que le sirve de cabeza de puente al pecado, es decir, nuestra naturaleza pecadora, aparte de Cristo. ¿Sí? O sea que cada vez que leamos carne en estos versículos, estamos pensando en la naturaleza carnal, la naturaleza pecaminosa, humana. Empiezo Romanos 7:14. Ya os he dicho que me he hecho de la versión de la Biblia de las Américas, así que yo voy a leer la Biblia de las Américas. Casi todos que tenéis Reina Valera va a ser muy parecido, va a haber algunos matices. Versículo 14 de Romanos 7. Porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido a la esclavitud del pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino que lo que aborrezco, eso hago. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, estoy de acuerdo con la ley, reconociendo que es buena. Así que ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, no habita nada bueno. Porque el querer está presente en mí, pero el hacer el bien, no. Pues no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero, eso practico. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo, que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo, por un lado, con la mente sirvo a la ley de Dios, pero por el otro, con la carne, a la ley del pecado. Ahora pues, no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Voy a hacer un paroncito aquí. ¿Qué está sucediendo? Lánzame, Caleb, por favor. Quieras o no, vivimos en una tensión y en una lucha entre la carne y el espíritu. No, no, para atrás, no, no, la primera, te ha sido muy adelante. Yo te voy diciendo cuándo pasa, Caleb, no te preocupes. Y aquí Pablo está explicando que en su ser interior quiere servir a Dios, quiere seguirle, pero su naturaleza a veces le juega una mala pasada. A veces de forma inconsciente creemos que hay un término medio entre vivir en la carne y vivir en el espíritu, como algo intermedio que es ni bueno, no es ni bueno ni malo, está ahí, ¿sí? Y que nos podemos quedar en ese sitio, pero la Biblia no habla de eso. La Biblia habla de que estamos en una continua batalla entre la ley de mi cuerpo, de la carne, y la vida del espíritu. Y la semana pasada el pastor Antonio nos hablaba sobre santidad, sobre el pecado. Pero me doy cuenta que en mi día a día tengo una lucha constante contra esa naturaleza interna que tengo. Y es verdad que, y quiero resaltarlo, y quiero basarme en ese, quiero que sea el principio, que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme al Espíritu. Para que la ley de Cristo, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, nos liberte de la ley del pecado y de la muerte. ¿Estamos en Cristo Jesús? ¿Estás en Cristo Jesús? Si estás en Cristo Jesús, si has creído en Jesús como tu Señor y tu Salvador y te has arrepentido, no hay ninguna condenación para nosotros. Hemos sido declarados justos delante de Dios. ¿Sí? Todo lo tenemos claro. Los que estamos en Cristo Jesús, no hay ninguna condenación. Es como que hemos estado ya en un juicio y el veredicto ha sido inocentes. Inocentes, no porque yo lo merezca, No porque yo sea santo o justo, sino porque Cristo vino y murió pagando el precio por nuestros pecados. ¿Sí? Así es. Y en eso nos basamos. Gloria a Dios. Pero aún estando en Cristo Jesús, sigo teniendo esa batalla interna todos los días con un montón de situaciones. Evidentemente, si no estuviera en Cristo Jesús, sé, por la prueba de mucha gente y nosotros antes de estar en Jesús, que siempre perderíamos la batalla contra la carne. Porque nos quieren vender que el ser humano es bueno por naturaleza, pero la Biblia dice que no hay justo ni a un uno. Y uno dice, no, pero yo no he sido tan malo como... No hay que compararse con nadie. Solo te digo una cosa. A mí me daría vergüenza que pasase por esa pantalla lo que hay en mi interior. Si todo lo que se gestiona y todo lo que pienso y siento y tengo en mi interior pudiese pasar por ahí, pudiese ser revelado por ahí, por esa pantalla, se me caería la cara de vergüenza en muchos momentos. Y déjame decirte algo, no te ofendas, no eres mejor que yo. Así que estando en Cristo Jesús suceden dos cosas. Número uno, somos justificados. Y el versículo 2 dice que somos librados de la ley del pecado y de la muerte. Y entramos en un proceso de transformación a través de la fe en Jesús. Ahora, hago un paréntesis. Es a través del arrepentimiento. Y arrepentimiento es verdad que es la palabra metanoia, que siempre una de sus significados es un cambio de sentido, un giro de 180 grados. ¿Sí? Pero también se puede traducir por un cambio de pensar completamente. Una transformación en la mentalidad, en tu forma de pensar. No es un retoque. No es una reforma, es una transformación, una metamorfosis. Versículo 3 de Romanos 8. Pues lo que la ley no pudo hacer, ya que era débil por causa de la carne, Dios lo hizo enviando a su propio Hijo en semejanza de carne de pecado y como ofrenda por el pecado, condenó al pecado en la carne. Para que el requisito de la ley se cumpliera en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que viven conforme a la carne, versículo 5, ponen la mente en las cosas de la carne. Pero los que viven conforme al Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente puesta en la carne es muerte, pero la mente puesta en el Espíritu es vida y paz. Ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo, y los que están en la carne no pueden agradar a Dios. En Reina Valera habéis leído, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. La palabra ocuparse ahí, en esos versículos, es la palabra fronema, mejor dicho, que viene de froneo, que significa tener, ejercitar la mente, tener una inclinación hacia un tipo de pensamiento. Por eso en la Biblia de las Américas cambia, los que piensan ponen su mente en las cosas de la carne en vez de ocuparse. Pero el término es el mismo. Porque luego dice, por cuanto, versículo 7, por cuanto los designios de la carne, para la palabra designios es la misma palabra que ocuparse, es la palabra fronema también. Y me da un poquito más de entendimiento decirlo como lo dice la Biblia de las Américas, dice, ya que la mente puesta en la carne es enemiga de Dios, porque no se sujeta a la ley de Dios, pues ni siquiera puede hacerlo. Versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Versículo 9, sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, aunque el cuerpo esté muerto a causa del pecado, sin embargo, el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en vosotros. Así que, hermanos, somos deudores, no a la carne para vivir conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne habréis de morir. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Un poco denso. Voy a intentar traducirlo a una versión 2018 con mis palabras. No seáis muy literales con mi exposición, ¿vale? No, esto no es. Simplemente voy a intentar de explicarlo a la forma en la que yo lo vivo, lo que yo lo entiendo. Una lucha entre la carne y el espíritu. Cuando estás en Cristo, pasa una. Todos sabemos que somos un ser tripartito, tenemos alma, cuerpo y espíritu. Y cuando uno se arrepiente de sus pecados y pide al Señor Jesús que venga a su vida, pasa al siguiente, por favor, al espíritu. Este soy yo, eres tú. Con tres partes: cuerpo, alma y espíritu. Cuando no conocía al Señor Jesús, la guerra contra los deseos de mi naturaleza estaba perdida. De hecho, ni la batallaba. Siempre gana la carne. Por eso la sociedad vive como está, pensando en sí mismo, intentando, ¿sí? Y no hace falta ser muy explícito en eso. Cuando vengo a ser un hijo de Dios, la Biblia enseña que el Espíritu de Dios viene a morar ahí adentro, a mi espíritu. ¿Sí? En el alma están los pensamientos, los sentimientos y la voluntad. Y está el cuerpo. Y hemos leído en este capítulo que en el cuerpo habita esta naturaleza pecaminosa. Y desde que me convierto en un hijo de Dios, entro en una batalla entre la carne y el espíritu, entre mi naturaleza carnal y mi espíritu. Y gran parte de esta batalla la libro aquí, en la zona del alma. Estoy siendo un poco teórico, voy a intentar aterrizar. Cuando vengo a Cristo, soy justificado, soy perdonado, soy declarado inocente delante de Dios por medio de Jesucristo. Pero empiezo en un proceso de poder llamarlo santificación diaria. No sé si me podéis ayudar con una palabra de que lo explique mejor. Empiezo en un camino para convertirme cada día más como Jesús. Y la semilla del reino ya está plantada y el Espíritu Santo está viviendo en mi interior. Pero todavía, por el pasado que traigo, por mis costumbres, por mi estilo de vida, hay mucha naturaleza carnal que quiere volver a coger las riendas de mi vida. Y entro en una lucha entre lo que dice el Espíritu de Dios que está aquí adentro, cuando leo las Escrituras, y lo que me dice mi cuerpo, mis deseos, mis ganas. Y una de las evidencias de que soy hijo de Dios es que comienzo en ese proceso y soy guiado, como hemos leído, por el Espíritu, a ir venciendo en esa batalla. En que el Espíritu, la vida de Dios, vaya tomando lugar dentro de mi ser. Es como la conquista de la tierra prometida. La promesa, el Señor dijo, cruzad el Jordán y entrad en la tierra prometida, la tierra es vuestra. Y así es la promesa y así lo creyó el pueblo. Pero seguía habiendo muchos enemigos que todavía tenían que conquistar. Y así es. Viene el Espíritu, habita aquí, pero lo que quiere es ir teniendo más espacio y más lugar en mis sentimientos, en mi forma de pensar, en mi voluntad, en mi forma de actuar. Y es como que aparece como lo que sale en las películas, ¿no? Aquí el angelito y aquí el demonio, ¿no? Y tengo que tomar una decisión, tengo que ocuparme de algo, y de repente el Espíritu de Dios me habla y me dice, ¡pling! Por ejemplo, estoy pasando necesidad, no cobro poco, o entiendo que cobro poco, porque todos pensamos que cobramos poco. No hay nadie que ¿hay quien piensa aquí que tiene un sueldo justo? Ese es otro tema. Pero te llega el sueldo y cuando lo recoges, el Espíritu te dice, el diezmo. El angelito que sale aquí, sabes que tienes que diezmar. Pero sale aquí el diablillo y dice, ¿pero cómo vas a diezmar si no llegas a fin de mes? Y entras en una batalla en la que anteriormente, si no tuvieras a Jesús, evidentemente la batalla, el diablillo hubiese ganado la batalla, porque el ángel a lo mejor ni hubiese aparecido. Pero ahora, como está el Espíritu contigo, Él quiere guiarte. Y es una decisión muy sencillita, en el sentido de que no es nada grave y demás, pero tienes que tomar una decisión y poner tu mente e inclinarte hacia un lado, hacia lo que te dice el Espíritu o a lo que te está diciendo tu carne. Evidentemente, muchos, conforme eso va sucediendo una vez y otra vez y otra vez, y te vas declinando hacia las cosas del Espíritu, hay decisiones que se convierten en costumbres y en rutinas en ti. Por eso muchos de vosotros ni os planteáis si tenéis que diezmar o no. Lleváis muchos años haciéndolo, llega y diezmáis directamente, pero sucede con otras cosas. Y es la lucha del Espíritu contra la carne. Voy a poner otro ejemplo. Uno llega muy cansado de trabajar el jueves por la tarde, y siempre el jueves suele ser, a los que trabajamos suele ser un día complicado. Uno sale cansado y demás. Pero el Espíritu te dice, vamos a la reunión de oración. Y sale el diablillo, pero si estás muy cansado, te mereces un descanso. Y empiezas a... ¿Sí? ¿Y qué sucede? Que todavía muchos estáis en esa lucha de que la naturaleza carnal en ese área os vence. Y dices, no, yo merezco mi descanso. Y me quedo a descansar. Otra. Te pones el despertador un ratito antes pensando, Señor, mañana me voy a levantar a buscarte para estar contigo un ratito. Y suena el despertador a la hora que sea y de repente tu cuerpo no responde. Sí, sí, estás ahí. Y de repente aparece el Espíritu, te habla. Estoy esperándote. Pero de repente aparece el otro. Te dice. Pero además, hasta lo vamos a poner hasta espiritual. Te dice, pero hombre, con lo cansado que estás, la Biblia dice que tú eres templo del Espíritu Santo y tienes que cuidarte. Y entonces, 5 minutos más, tengo que descansar. Y de repente, pasa una hora y ya te levantas corriendo para irte a donde tienes que ir. Es más, te voy a poner otro ejemplo. A muchos de nosotros hay días en las que el Señor te despierta a las 3:30, a las 4 de la mañana, no sé, a una hora muy alta de la madrugada, y estás más que despierto. Te despiertas y de repente sabes que te tienes que poner a orar, que tienes que buscar al Señor. Pero de repente aparece tu naturaleza carnal y te dice, pero hombre, si son las 3:30, si te pones ahora a buscar al Señor, no vas a rendir mañana el trabajo, y no sé qué, y no sé qué, pum, 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 pum. Y entra, pones tu mente en las cosas de la carne y pierde la batalla. ¿Os acordáis cuando Jesús le dice a sus discípulos, ¿quién dice que soy yo? ¿Quién dice? Y uno dice, pues Elías, no sé qué, y vosotros, ¿quién dice que sois? Y sale Pedro, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya, y Jesús le dice, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sí, y bla, 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 todo dice, y pasan 3 versículos. Y Jesús empieza a decir que tiene que ir a Jerusalén para ser entregado y ser sacrificado y morir. Y de repente dice las Escrituras que Pedro coge aparte a Jesús y le dice, ¿pero cómo vas a hacer eso? Que no, hombre, que no, que te estás confundiendo. Sí, yo entiendo que después de todo lo que le había dicho 2 versículos antes Jesús, Pedro se vino arriba, ¿no? Le dijo que iba a ser el que tenía las llaves, el que... Sí, como diciendo, seguro que terminó. Estaba allí todo diciéndoselo y de repente miró a Juan. Sí, el que dice, al mocoso de Juan le diría, tú eres el discípulo amado, pero las llaves las tengo yo, ¿eh? Como diciendo, ¿eh? ¿Sí? Y de repente Jesús habla de todo eso y Pedro le intenta reconvenir. ¿Y qué le dice Jesús? Apártate de mí, Satanás. Quiero leerlo literal porque se me acaba de ir de la mente. ¡Ay! Apártate de mí, Satanás. Me eres piedra de tropieza porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Poner la naturaleza carnal, vivir conforme a la carne, es poner la mente en las cosas de los hombres, en las cosas naturales, en vez de en las de Dios. Y le sucedió, si le sucedió a Pedro, un gran hombre de Dios, ¿cómo no me va a suceder a mí? No, o sea, el problema no es la tentación o el pecado. El problema es cuando con mi mente empiezo a justificarlo y entonces es cuando estoy perdido. Cuando mi mente entra y se alía, cuando mi parte del alma de la mente se alía con la parte carnal, estoy perdido. En todos los ejemplos que os he dicho, ¿qué ha pasado? Que he racionalizado lo que el Espíritu estaba diciendo. Estoy diciendo, levántate ahora por la mañana. Tu mente entra. No, pero hombre, pero si tengo que descansar, si estás perdido. En el momento en el que pones tu mente en las cosas de la carne, la regué, como dicen los mexicanos. ¿Cómo hago morir la carne? Gálatas capítulo 5, versículo 16. Andad por el Espíritu y no cumpliréis el deseo de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Porque estos se oponen el uno al otro. Versículo 24 del capítulo 5 de Gálatas. Pues los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. ¿Qué dijo Jesús de los que querían ser sus discípulos? Que tomasen su cruz, ¿cuándo? Cada día. La mente puesta en las cosas de este mundo, en las cosas de la carne, es enemistad contra Dios. Y en esa transformación, en ese cambio que Dios quiere hacer, necesito empezar a sacar la forma de pensar de este mundo para cambiarlo por una verdad de Dios. Dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Cómo luchar contra la carne? Yo, una de las formas que he encontrado, y según la armadura de Dios de Efesios 6, solo hay un arma para pelear, que es la espada del Espíritu. Es decir, que la forma en la que me puedo aliar con el Espíritu para vencer la ley de la carne es a través de su palabra. Y necesito que la verdad de Dios pase a formar parte de mis principios y de mis paradigmas mentales y se ha quitado la forma de pensar de este mundo. Por ejemplo, he puesto el ejemplo de que estás el jueves por la tarde muy cansado y no, y estás dudando, estás con la tentación de si venir a la reunión de oración o no. Dice el Salmo 133. ¿Qué dice, hermanos? Mirad cuán hermoso y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y dice un montón de cosas. Dice, porque allí envía Dios bendición y vida eterna. De repente, si yo estoy en esa tensión y ese texto viene a mi mente, tengo una verdad de Dios a la que agarrarme con la ayuda del Espíritu para decir, no, no. Yo estoy cansado, sí, pero la bendición de Dios está en el sitio donde se congregan los hermanos, así que voy allí y ¡pum!, voy para adelante. Estoy con la tentación, no voy a poner la de los diezmos, voy a poner otra para que os sintáis identificados más, otra gente. Pero imaginaos que tenemos una necesidad o tú ves una necesidad y el Espíritu te dice, sé generoso, da una ofrenda y te dice lo que tienes que dar. Y te sale el otro al lado diciendo, pero hombre, si no vas a llegar a fin de mes, y todo lo que nos dice. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Y en ese momento yo puedo agarrarme con la espada del Espíritu a una verdad de Dios, y es que Él va a suplir todas mis necesidades. Entonces estoy en esa batalla y digo, pero Señor, tú lo vas a hacer. Y lo declaro y lo digo y me agarro a esa promesa y me alío con el Espíritu para que en esa batalla la carne no gane. Y así estoy diciendo cosas muy sencillas, pero puede ser con cualquier área de pecado. Estás delante de la televisión y de repente empieza una película. En área gris, ¿sí? Que está ahí rayando que si un cristiano puede verla o no puede, ahí, porque. Y de repente el Espíritu te dice, no, no. Y el otro, no, no, y te sale el otro. Ay, pero hombre, si no va a pasar nada. ¿Sí? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Y me agarro a la palabra y digo, un momento, no, fuera. ¿Y sabéis lo que va sucediendo? Que cuando yo voy tomando decisiones y voy agarrándome al Espíritu, o con su ayuda, o no sé cómo explicarlo, para ir tomando ese tipo de decisiones, el Espíritu va tomando más lugar en mi alma, en mi forma de pensar. Incluso puede ir transformando mi corazón, lo que me gusta y lo que no me gusta, y me ayuda en mi voluntad. Y cuando estoy en ese proceso, lo que antes era una tentación, lo que antes era un algo que me costaba mucho, y voy repitiendo, como soy un humano, que soy un animal de costumbre, se va transformando en costumbre y en parte de mi carácter, y deja de ser una tentación para mí. Y creo que esa es una de las cosas más importantes que el Espíritu está haciendo y quiere hacer entre nosotros: pelear esta batalla a nuestro lado. Evidentemente, pasa otra. Fortalecer nuestro hombre interior. Pero pasa otra, la última. Evidentemente no somos perfectos. Dios lo sabe. Pero fíjate, si esta fuese la línea en la que aquí acepto al Señor Jesús como mi Señor y Salvador, y va en la roja, que va hacia arriba, creciendo en las cosas del Señor, llevar una línea así, tan recta como la roja, esa es la línea de Jesús. Mi línea es la negra. Pero quiero que tengas algo en cuenta. Empiezo a crecer y es verdad que llega un momento en el que tengo un valle en el que hay momentos de debilidad. Soy humano, ¿sí? Y no quiero dar con esto a entender que estoy justificando el pecado, pero ¿sí? Pero fíjate dónde está mi punto más bajo aquí. Está, no vuelvo a este punto. Ya estoy más harta. Y me arrepiento. Y no me alío con el pecado. Si es algo que no he hecho, no lo justifico. Y si lo he hecho, tampoco lo justifico. Me arrepiento. Y pido fuerzas al Señor. Y vuelvo a iniciar la curva. Y es verdad que hay montes y valles. Pero si ves el punto final, no estoy en el. Va pasando el tiempo y no estoy en el mismo punto. La línea general es ascendente. Y yo creo que el Señor es lo que cree y espera de nosotros. No quiere perfección, sí integridad. Sí integridad. Y voy a terminar con el ejemplo de un hombre en esto, y ya lo dejo. Romanos capítulo 4, versículo 17 al 22, Abraham. Voy a leer empezar en el 18. Dice, él creyó, estoy leyendo Romanos capítulo 4, versículo 18. Él creyó en esperanza contra esperanza a fin de llegar a ser padre de muchas naciones conforme a lo que se le había dicho. Así será tu descendencia. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios. Y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Cuando yo leo esto, digo, Señor, tú has escrito esto. ¿Y qué Biblia estaba leyendo del Antiguo Testamento? Este hombre Abraham no fue el que mintió diciendo que su mujer era su hermana para que no le casasen. ¿O no fue aquel que a través de su esposa idearon un plan para ayudar en la promesa y nació Ismael? Y aquí dice que su fe no se debilitó y que creyó en esperanza contra esperanza. Porque yo creo que Dios lo que ve es eso. Estamos en una lucha. carne contra espíritu. Tenemos la ventaja de que el Espíritu de Dios está a nuestro lado. En la balanza, con el Espíritu de Dios somos mayoría. Tenemos más fuerza. Pero necesito poner de mi parte cuando llegue la hora de decidir. Para poner mi mente en las cosas del Espíritu y no en las cosas de la carne. Y Él irá creciendo en mí. Y me iré dando cuenta que poco a poco hasta mi sensibilidad para escuchar a Dios, para entrar en su presencia, para estar conectado con Él, aumentará. No es que yo esté haciendo algo buscando su recompensa, pero dice un versículo que Él es galardonador, Él es recompensador de los que le buscan. Cierra tus ojos ahí, por favor. Terminamos. Cuando me alío con el Espíritu y va conquistando mi forma de pensar y mis sentimientos, estoy creando una morada para Dios. Para que Él pueda venir y habitar y pueda usarme. Así que vamos a cantar solo el estribillo de esta canción. Y me gustaría que mientras que nuestros hermanos la están cantando, pudiéramos quizá algunos pedirle perdón porque nos aliamos demasiado con nuestra carne. A lo mejor simplemente hoy es pedirle ayuda y decirle: Señor, ayúdame, ayúdame, te necesito, ayúdame, ayúdame. Y conectarte con Él para decir: cuando venga ese tiempo, Señor, yo quiero poner mi mente en las cosas del Espíritu, no en las de la carne.
Un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti. Y cómo construir un mejor lugar donde puedas descansar. Y cómo construir una habitación que sea un santuario para ti.
Acudimos a ti, Espíritu de Dios, en esta mañana una vez más, pidiendo tu ayuda. No queremos vivir con nuestra mente puesta en las cosas de la carne. Queremos vivir en las cosas puestas, con nuestra mente puesta en las cosas del Espíritu, de tu reino. Sigue trabajando en cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos. Afianza y haz crecer tu palabra en nosotros, Señor, para poder usarla como esa espada para pelear esta batalla en contra de nuestra naturaleza. Que tú puedas seguir conquistando nuestro corazón, nuestros pensamientos, nuestra voluntad. Perdóname, Señor. Perdóname, Señor, por las veces en las que alineo mi mente y mi forma de pensar
con las cosas humanas, con las cosas de este mundo, en vez de con las tuyas, Señor. Quiero que tú crezcas en mí, Espíritu de Dios. Quiero que tú crezcas en mí. En el nombre de Jesús.
Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti. Vamos a construir una habitación, un mejor lugar donde puedas descansar. Vamos a construir una habitación. Seremos un santuario para ti.
Señor, realmente, que a lo largo de toda esta semana que hoy empieza podamos vivir más en el Espíritu y menos en la carne. Seguramente es eso, va a haber momentos en que la debilidad nos pruebe, nos ataque, pero reaccionemos inmediatamente y cada día vengamos a crucificar y a hacer morir los deseos de nuestra carne, y lo mejor es construyendo este santuario para la presencia del Señor. Vamos a pasar a tomar la Santa Cena. Conchi, por favor, lo puedes ir partiendo, preparando. En 1 Corintios 10 vamos a leer algunos versículos.